Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bienvenidos, qué gusto encontrarnos en vivo en esta oportunidad, mes de mayo, apertura el 100% de lo que es este espacio llamado Co-Creadores desde nuestra casa, Radio Mantra. Mientras escuchaba la cortina, claramente es un programa dedicado al 100% a la difusión de una manera ágil, dinámica y fácil también, porque que sea fácil de comunicar, en realidad tiene un trasfondo. De estas tres personas que llevan adelante hace varios años, en realidad tuvieron que pasar distintas oportunidades donde interactuaron de una manera bien genuina con la información veraz, para después volcarlo a lo que hoy es un programa radial de una manera mucho más amena de transmitir estas enseñanzas del método de Grigori Grabovoi, científico ruso, donde fusiona la espiritualidad con la ciencia de una manera única. De la mano de la profesora Graciela López Abal, psicólogo Nicolás Daniolo, quien les habla, Lorena Brites, aquí estamos dispuestos a comunicar y a expandir una vez más un programa único. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va, equipo?
Muy buen día, muy bien. Bueno, y una de las consignas que transmite el doctor Grabovoi es que toda persona que despierta debe eliminar la información externa. Con lo cual, esto quiere decir que en esta época que estamos viviendo hay un bombardeo impresionante de información que a veces hasta es contradictoria y a veces con un poquito de observación uno puede descubrir el engaño, la mentira, el dicho en una oportunidad que se desdice en otra. Esto quiere decir que más allá de utilizar el discernimiento, es importante tener muy en claro que no puede ingresar cualquier cosa a nuestra mente.
Bueno, hola a todos y creo que eso también va articulado de algo que estaba mirando acá, que tengo, busqué algunas secuencias en función de esto, ¿no? De, como digo yo, de la información que uno va viendo en estos días. Y porque a raíz de eso, a raíz de lo que vemos, a raíz de lo que entra por nuestros sentidos, se mueven emociones. Y si se mueven emociones, de las cuales no son buenas, emociones que de alguna manera, porque la emoción elevada o la emoción positiva siempre nos lleva a accionar. Nos vamos hacia adelante, queremos hacer cosas, perfecto. Pero las emociones que no son buenas nos frenan, nos debilitan, nos aíslan, nos bloquean. Entonces entra todo ese juego, digamos, ¿no? Que tenemos que ser muy selectivos, tenemos que aprender qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que escuchar, con quién tenemos que estar, con quién no tenemos que estar, porque se empiezan a jugar mecanismos donde, por ejemplo, uno de los grandes temas es la ansiedad y de repente cuando entramos en esos momentos empezamos a pensar mal, empezamos a vernos mal, no empezamos a encontrar una salida a determinada situación. Y creo, ¿no? Corto acá y después lo hablamos y no después, ¿no? Pero ahí hay algo ahí que me parece que es interesante, que es esto, digamos, ¿no? O sea, cómo cuidamos nuestras emociones para realmente lograr las cosas que queremos. ¿Y se acuerdan la frase de Grabovoi? No tenemos que preocuparnos en nada en absoluto para no perder el tiempo. Y cuando entramos en eso, entramos en una pérdida de tiempo. Tiempo valioso para gestionarlo para realmente lo que queremos hacer, pero si nuestras emociones no nos están acompañando, se nos está yendo el día. Estamos perdiendo esas 24 horas que están a nuestro favor para realmente lograr lo que queremos lograr.
Ahora, justamente a raíz de esto que vos decís, Nicolás, vieron que hay secuencias, bueno, hay secuencias para todo lo que se nos pueda ocurrir, pero muy coherentes ellas. Pero supónganse que nosotros, hablando de poder lograr tener una estabilidad a nivel emocional, poder lograr discernir correctamente, mantener una coherencia dentro de nosotros mismos, ¿qué pasa si nosotros pronunciamos? Porque llega un momento que uno, una secuencia que pronuncia habitualmente, uno la aprende y la puede repetir estando en cualquier lado. ¿Qué pasa si uno pronuncia la secuencia de hipocresía? Entonces, esta secuencia, al pronunciarla, como otras más que iremos viendo, lo que va a permitir, inclusive la de falsedad, lo que va a permitir es que cuando nos conectemos con cualquier persona o cuando tengamos que ver algo, ya sea a nivel noticia o algo externo, vamos a ver claramente la hipocresía y la falsedad. Vamos a tener la oportunidad de correr los velos delante nuestro para darnos cuenta solitos de que algo no es correcto. Entonces, vamos a la secuencia de hipocresía. Lorena, ¿la vas anotando mientras...? Sí,
la vamos a compartir.
Ok. 4-8-9-0-1-6, espacio, 9-1-7, espacio, 8-1. La voy a repetir. Hipocresía. 4-8-9-0-1-6-9-1-7. 8-1. Ok. Y luego tenemos la secuencia de la falsedad, que como ustedes saben, uno también puede estar observando, aprender para todos aquellos que trabajamos con gente en terapia, tenemos que tener claramente comprendido el lenguaje corporal y el gestual. De manera tal que si yo hago así, una sonrisa de esta forma es algo fingido, algo falso, algo prefijado, algo armado, pero no algo sentido. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nos debemos, esto es, debemos presentar para lograr nuestros objetivos de una manera fidedigna, de una manera verídica, de una manera sentida. Falsedad, todo junto. 9-1-8-4-1-1-7-1-8-4. Repito. 9-1-8-4-1-1-7-1-8-4. En realidad, en este momento, ustedes saben, o yo lo he comentado también, que en el ingreso del milenio, del 2000, ingresamos en un milenio donde el campo fundamental que recién estamos arrancando, 24 años tan solo y no cumplidos totalmente, de las emociones y del sentir, dejando atrás el milenio y la centuria anterior del 1900, que era una etapa rígida, era una etapa de rigidez mental, donde de la forma en que estábamos o íbamos, se estaba, diríamos, anquilosando la mente del ser humano. Entonces, este momento, este 2024, que nos está mostrando con este 2-4, las emociones que fueron heredadas, las emociones que son parte de un programa, porque el programa es también un tipo de emoción que se vende y que se crea, pero no se siente. Una de las cosas que dice también el doctor Garnier es que si una persona no siente genuinamente, es preferible que se quede en neutro. Es decir, que no entraría ni la falsedad ni la hipocresía. Pero como estamos todavía en la, diríamos, en la parte última de esta zona de oscuridad, que tiene que ver con, todavía seres humanos que están planteándose, me salvo yo y después cualquiera, primero yo, después cualquiera, primero yo y no me importa más nada. Es decir, esto, la verdad que ya no va más. Si no entendemos que en esta época que recién comenzamos, el planteamiento es claro y concreto, pero que para ello vamos a tener que lidiar todavía con los miedos. Los miedos que se nos imparten, los miedos que se tratan de inculcar y de meter de todas las formas posibles. Uno puede llegar a estar escuchando, coma esto y otro dice deje de comerlo. O póngase esto, inocúlese esto, no se lo inocule. Entonces, cualquier persona que escucha estas informaciones queda absolutamente desconcertado.
Imagínense que el ser humano actual recibe información diaria, ¿eh? 24 horas, lo que hace 50 años recibía en meses.
Es cierto.
Primero, no deja de sorprendente, no de sorprenderme la capacidad que tenemos. Somos ilimitados en un montón de aspectos. Y en algún punto también esa vulnerabilidad, ¿no? Que, o sea, por un lado, somos capaces de captar todo ese tipo de información, procesarlas, y como dice Grabovoi, no solo ingresa la información por los lugares que nosotros creemos a través de los ojos, a través de los oídos, hay un montón de espacios de nuestro cuerpo que son antenas de Wi-Fi y que ingresa la información sin que nosotros sepamos por dónde. ¿Bien? Entonces, por un lado digo lo vulnerable que somos y por otro lado digo lo ilimitados que somos también. Si prestamos atención, que con ese poder que tenemos podemos también repeler y solo captar lo que deseamos, estamos totalmente capacitados para hacerlo. Y no solo eso, sino que transformarlo.
Hay una frase del doctor Grabovoi que sintetiza todo esto y es: piensa más allá de las circunstancias de tu vida y de las circunstancias de este mundo.
Lo que pasa que hay algo ahí, ¿no? Que va, esto que estamos hablando me lleva justo a este tema, ¿no? Que estaba escuchando una neurocientífica española que se dedica a la neurociencia aplicada, ¿no? Me gusta esto de que no quede solo en la teoría, sino en la vida cotidiana. Y dijo algo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que cuando la persona entra en un estado de ansiedad, hay un niño que tiene miedo.
Sí. ¿Sí?
Presten atención a esto. Presten atención a esto. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que justo dan la tecla en algo que sabemos que aquellas personas que manejan otro nivel de información lo utilizan a favor.
Exacto.
¿Sí? Entonces, llevar a una persona o a varias personas a sentir ese miedo, ¿sí? Porque acá viene el casillero, ¿no? Ayer justo lo hablaba con una paciente en consulta. Acá no importa el título académico, ¿eh? Acá no importa el máster que tenga, acá no importa si vivo en el mejor barrio de Buenos Aires o de otro país, o sea, o cuánto tengo en el home banking. Acá la clave es cómo gestiono eso, porque si yo no me doy cuenta, esta persona o estas personas, ¿no? Donde yo tengo que trabajar con ellas o tengo que resolver algo, van a tener el poder. Y de repente, esa persona, como digo yo paso automáticamente de 40 y tantos, paso a tener 7, 6, 5. No es casualidad que cuando uno suma el numerito, siempre me lleva, ¿no? Lo simplifico, me queda un numerito solo. Y yo puedo estar oscilando entre el 1 y 9 y el 1 y 9 y voy y vengo. ¡Qué casualidad! Y ahí, sobre todo en esos primeros 7 años, es donde se forma el programa subconsciente, que esta neurocientífica también hablaba de eso. Y vamos con el subconsciente. Entonces, de repente, entro, porque ¿cuál es uno de los grandes problemas actuales de la sociedad? La ansiedad. La ansiedad. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que detrás de eso hay como un mecanismo donde hay una nena o un nene que está con miedo, me voy a dar cuenta por qué empiezo a tomar más las decisiones, porque todo empieza desde acá, desde el centro de las emociones, ¿sí? Y de alguna manera me lleva, obviamente, a pensar de una manera, a verme mal, a buscar acontecimientos, porque acá viene la línea de tiempo, como decía el doctor Grabovoi, acontecimientos del pasado que son manchas negras, situaciones, como hablaba con una paciente que se acordaba de los 8 años, cuando su maestra le dijo, los chicos están acá, le hacía con la mano para arriba, y vos estás acá abajo. Y le hacía esas manitos, esas dos manitos, no se lo olvidó cuando tenía 8 años. Como diciendo, vos no estás a la altura de... Entonces, prestemos atención a eso. Porque, a ver, la ansiedad es algo que se ve cotidianamente en muchas situaciones. Entonces, poder procesar esto, poder darme cuenta... ¿Por qué es tan importante esto? Como dice el doctor Grabovoi, no entrar en esa preocupación. Empiezo a perder tiempo, empiezo a tomar malas decisiones. La importancia de conectarnos. ¿Qué pasa con esto que decimos los viernes cuando yo digo el método de concentración? ¿Qué dice Grabovoi? O me lleva a partes del cuerpo para trabajar, me conecta conmigo, o me lleva a las plantas, como el de hoy, ¿sí? O me lleva a un árbol, o me lleva a conectarme con la naturaleza. No me está llevando a conectarme con el miedo, no me está llevando a conectarme con la ansiedad, me está llevando a fijar mi atención a objetos lejanos o objetos cercanos dentro de partes de mi cuerpo para empezar a gestionar lo que yo quiero realizar. ¿Entienden? Ahora bien, todo muy lindo escuchando acá mantra un viernes a la mañana. El tema es hacerlo cuando estoy en la oficina. Como me pasó ayer, que estaban comiendo en una empresa multinacional y ven pasar arriba a los 3 gerentes generales y echaron a 4 personas, de los cuales estaba el jefe de esta mujer que yo atiendo. Digo, ¿cómo estaba comiendo viendo esa escena? Mi miedo, la ansiedad, ¿no? O sea, todo lo que está ahí en juego. Pero es tan vertiginoso. Y la semana pasada lo felicitaron por el trabajo bueno que habían hecho y esta semana los echaron. Entonces, poder darme cuenta de eso y sobre todo en estos eventos, por eso creo que es tan importante, ¿no? No lo digo como terapeuta porque dice, sí, ya sé, vamos a hablar de la niñez. No, hay cosas que se han formado en ese momento de nuestra vida que están vinculadas con miedo, con angustias, con inseguridades. Y si yo eso no lo tengo bien gestionado, puede venir X persona de afuera y sabe dónde tocar, sabe dónde poner el dedo en la llaga y me va a lastimar. Y entro en un círculo vicioso de ansiedad, de miedo, de angustia. Y voy a reaccionar, no accionar, voy a reaccionar de una manera que no tiene nada que ver con esta persona adulta que yo soy ahora.
Estar en el adulto, ¿qué tema es en particular? Pero sobre todo a veces me quedo pensando en la calidad de vida que podemos tener y en lo longevo que podemos estar en este espacio, ¿no? Digamos, en esta actualidad, 80 años, vemos personas jóvenes de 90, muy, muy vigorosas y demás. Y cómo esos primeros 7 puede determinar de una manera absoluta los 80 y tantos que tengo por delante. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que siempre me llama la atención. Qué interesante cómo esos primeros 7 puede determinar esos 90 que tengo por delante.
Es que en realidad también esos 7 años, si nosotros lo vemos, se relaciona con los padres y lo que va a ser la pareja para esa persona en el futuro. Entonces, no en vano, hemos estado trabajando y vamos a lanzar un taller con Nicolás vinculado a herramientas concretas para realizar en función de vivir una pareja sana. Para tener una pareja sana, hay que tener sana la historia vinculada con esos primeros 7 años de vida y con la figura que hemos guardado adentro de nuestra mente con respecto a nuestros padres o a nuestros abuelos, en el caso de que hayan compartido, vivido en la misma casa, como a veces pasaba. Digamos que en este sentido vamos a... Hay como dos tipos de personas, las personas que no toleran nada y las personas que toleran todo y más. Las personas que no toleran nada son reactivas. Las personas que se bancan todo, diríamos vulgarmente, son pasivas. Pero estas personas estarían dentro del grupo de las víctimas. ¿Sí? Y los otros de los victimarios. Indudablemente que si trabajamos en cualquiera de estos grupos, el otro grupo va a desaparecer. Porque no puede existir un victimario si no existe víctima. ¿Sí? Y no puede existir víctima si no hay victimarios. Es decir, en este sentido yo observo cómo personas inteligentes, capaces, hermosas, que tienen infinita cantidad de dones para ofrecer, quedan atrapadas en relaciones que dan migajas, que lo único que hacen es dar una pequeña cosita y con esa pequeña cosita la persona siente que cayó maná del cielo, porque no se merece nada más. Entonces, este tema, ustedes piensen, por ejemplo, que un doctor Grabovoi, un ser humano, pero con una capacidad, inteligencia y conciencia superior, él está divorciado y vuelto a casar. No es que de entrada tuvo su primer relación y eso fue directo. No, él tuvo también esa experiencia. Entonces, ustedes saben que el tema de las relaciones humanas, hablando de este milenio, de este 2000, es el gran tema. gestionar nuestro campo emocional es el gran tema y eso va directo a nuestro estado de salud.
Hablaban de los primeros 7 años. ¿Entra la parte gestacional también para abarcar esta información?
Entra la parte gestacional, Lorena, es vital, vital. El embarazo, empezando por el momento en que se decide tener un hijo, empezando en estudiar las circunstancias previas, porque vamos a suponer que un hijo llega a esta vida sin haber sido buscado, pero sí habiendo sido deseado, ¿sí? Entonces, cuando uno después investiga sobre las circunstancias que rodeaban el momento en que la mujer queda embarazada, vamos a tener una información muy importante para la persona. Pero además de eso, mes a mes de embarazo, uno puede llegar a ver lo que va pasando, porque la mamá no le está dando solamente el alimento dentro de la panza, le está brindando su sentir y su pensar. Entonces, la criatura está absorbiendo toda esa información. Yo recuerdo haber estado embarazada de Nicolás y haber seguido a un terapeuta que en ese momento, yo tenía 19 años, un terapeuta que me parecía extraordinario y que de alguna manera hoy él se le semeja un montón, porque es como que yo lo tomaba como ejemplo. En el momento que yo iba absorbiendo la información de ese terapeuta, yo no sabía que estaba influyendo la vida de ese ser que iba a venir y que luego iba a elegir una profesión como la que eligió. Entonces, tengo que observar las situaciones externas, si ha habido una muerte durante ese periodo de gestación, una enfermedad de un ser querido, si el padre, si el futuro papá se quedó sin trabajo, si se separó la pareja. Todo lo que pase dentro de ese proceso de previa llegada al mundo, y les digo algo más, tengo una historia de dos hermanos que uno, cuando llega a la vida, toda la familia van a esperarlo a la clínica, todos los abuelos, los tíos, estaban todos. Él, obviamente, el día de hoy, festeja los cumpleaños a full, con toda la gente, todos tienen que estar presentes. El otro hermano, estaba la madre, el padre la dejó ahí, y vino después él, no vino nadie. A él no le gusta festejar los cumpleaños.
Ven, ¿se dan cuenta que nadie queda liberado de trabajar? De esta introspección, de este autoconocimiento, porque si ponemos un poco la atención en esto que decías acerca de la gestación, y si me voy más atrás y vamos a lo que tiene que ver el programa con Grigori Grabovoi, donde él nos plantea trabajar hasta 3 años antes, ¿se acuerdan, chicos? Uh-huh. 3 años antes de la llegada de la persona a este plano. Eso para mí fue un antes y un después. Yo no había tenido información al respecto en ese momento cuando dimos con eso y fue sorprendente. Sorprendente.
¿Y qué haríamos? ¿Qué decís, Nicolás? Sí, ya llegó el hijo, obviamente no se lo planteó 3 años antes. ¿Qué hacemos cuando todo esto ya está dado? Para trabajar esos 3 años previos.
Creo que acá la clave es esta, digamos, ¿no? Que es como plantea el doctor Grabovoi, es la información. Y hay un detalle, ¿no? Porque Grabovoi, cuando hablaba de esto, decía hay buenas o malas personas, ¿no? Porque acá entramos en ese casillero de esto, ¿no? De dividir esos dos bandos, ¿sí? Los buenos, los malos. Y en realidad, como decía el doctor Abovoy, acá tenemos que hablar a nivel de conciencia. Si tenían o no el nivel de conciencia. Si tenían o no, porque, a ver, si uno hubiese sabido de esto, de la importancia que es ese trabajo previo, hasta 3 años antes, mes a mes, ¿no? Hasta llegar a ese momento de nacimiento, los meses posteriores a que ya la criatura ya estaba en el plano físico, digamos, ¿no? Y las frases que iba diciendo también el doctor Abovoy, pero todas, si uno va, no me las acuerdo de memoria, ¿no? Pero digo, si uno se va dando cuenta de que cuando le habla, de que es capaz, de que es creativo, de que es inteligente, digamos, ¿no? Un montón de cosas, digo, ¿cómo hubiese cambiado el rumbo, digamos, ¿no? De nuestra vida, sabiendo de que somos prósperos. Creo que había también un mensaje que también grabó hoy, decía de eso, de que somos prosperidad, que venimos a traer amor, que venimos... Cambia todo el sistema. Obviamente, probablemente me atrevería a decir que este 2024 sería de otra manera. No estaríamos hablando, estaríamos viendo otras noticias. O veríamos gente que realmente empieza a lograr, como dice Joe Dispenza, cosas extraordinarias. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que seguir pegándole a esos pilares emocionales de nuestra infancia? ¿Tenemos que seguir pegándole a ese transgeneracional, ¿no? O sea, hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento, ¿sí? Es como la historia de las monedas de oro. Y no, porque yo quiero 10 monedas de oro. Y te dio dos tu mamá, te dio uno tu papá, o entre los dos juntaron 4. Pero me faltan 6. ¿Qué hacemos con eso? ¿Son malos? ¿Fueron malos? No, fueron lo que recibieron. Entonces, por eso digo que la clave es el manejo de la información. En ese momento no hubo un manejo de información correcta, ¿sí? Y ahora... esto volviendo al presente, el manejo de la información es la clave. Por eso es importante esto. Es más, cuando uno maneja la información correcta y a una persona que está pasando por una mala situación o está teniendo un problema de salud, porque no es lo mismo que diga, ay, me duele acá, ay, me siento mal. No, es un problema muscular de tal, tal lugar y esto tiene que ver con tal cosa. Porque cuando la persona lleva al terreno de la comprensión, empieza a producirse un alivio, sea a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, por eso digo que la clave está en ese manejo de la información. Y si vamos hacia atrás, en la mayoría de los casos, no estaba la información correcta, ¿sí? Pero no por maldad, sino por esto, por nivel de conciencia que se tenía. Entonces, poder comprender eso es como hablaba yo en el programa del lunes de Maitri, es un trabajo finalmente de perdón. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, es un regalo que uno se está haciendo, como diciendo, ya está, dejo esa carga, dejo ese malestar. Y uno lo puede hacer solo, que eso es lo lindo del trabajo. No necesito de las otras personas. Ah, no, vos me tenés que pedir perdón. Ustedes se tienen que arrodillar. No, ya está, ya está. Ya está, lo hago solo, lo hago sola.
Ahora, Nicolás, ¿viste algo que lo hemos hablado contigo en privado? El tema de la conciencia no vende. Lamentablemente, la gente... No vende.
No estamos de acuerdo, claro. Bueno. Sí, no, obvio. Esto irrita, da comezón. O sea, yo quiero ver, alguien que te tira un poco de slime en la cabeza y sale corriendo, digamos, ¿no? A ver, sabemos lo que vende YouTube, sabemos dónde está, porque hay tanto malestar, esa es la clave, hay tanto malestar, tantas situaciones, tantas historias, como digo yo, que están en esas 4 paredes de tristeza, de frustraciones, de problemas familiares. A ver, vos me estás hablando de conciencia, vos me estás hablando de que yo tengo que hacer algo. No, a mí dame el blooper, a mí dame el que se atraganta comiendo una pizza entera en 30 segundos, a mí dame eso. Dame un poquito de shock de dopamina, porque necesito dopamina, pero de esa manera, el video del gatito, ahora vienen dos gatitos más, vienen tres gatitos, digamos, ¿no? Pero termina eso y vuelvo de vuelta a mi vacío, vuelvo de vuelta a mi dolor, vuelvo de vuelta a mi frustración y no tengo esa paciencia, porque esto requiere una paciencia, esto requiere un trabajo cotidiano para finalmente lograrlo. Y esto es lo que nos plantea Grabovoi, o lo que nos plantea algo a todos los Naya, cuando dice, trabajo 40 veces con cada secuencia para mí, con una libretita, religiosamente todos los días, pero cumple los objetivos.
Hay un pequeño detalle, que también lo dijo el doctor Grabovoi. En el futuro, no sabemos cuánto, se va a sopesar al ser humano por el nivel de conciencia. No por los títulos, no por el dinero que posea, no por la belleza física, sino por el nivel de conciencia. Ya, de alguna forma, en el mundo espiritual, esto viene sucediendo. Porque si uno escucha la información que se transmite a través de este vidente que era Chico Xavier, desde el mundo espiritual, vamos a ver que el nivel de conciencia es el que otorga la ubicación de cada persona. Entonces, miren qué detalle, ¿no? En una de las informaciones que recibe Chico Xavier, una de las personas que había fallecido en el mundo de la materia, en Brasil, que era muy reconocido, pero reconocido de una manera increíble, que había sido recibido honores, cuando llega al mundo espiritual no se lo considera así.
Mira.
Es más, el jardinero de él estaba mucho más alto que él.
Sí, y el protagonista era un médico, totalmente reconocido, ¿se acuerdan? El protagonista de Nuestro Hogar.
El que transmite la información es André Luis. Pero en este caso era otro relato, es un relato separado de André Luis, que tiene que ver con uno de los guías, alguien muy importante dentro de la escuela espírita, que de alguna forma tenía el conocimiento, pero no tenía trabajado todo esto que estamos diciendo nosotros. Por eso digo, no me interesa lo que dijo Nicolás recién, los máster que hayas hecho, la cantidad de cosas que hayas hecho. No. ¿Qué hiciste vos con eso? ¿Cómo te manejás vos con eso? Y cuando yo quiero conocer a una persona, lo primero que tengo que hacer es ver a esa persona actuar. Había un famoso maestro del Cuarto Camino que una de las cosas que hacía era elegir a sus discípulos con una recepción que él daba. Él daba una recepción, todos venían a comer, él se alejaba y observaba lo que hacían. De acuerdo a eso, él elegía a sus discípulos.
Interesantísimo. Chicos, transitamos, miren, la segunda parte de este programa, miren cómo avanzamos. Vamos a tener ejercicios en el día de hoy, pero antes, Graciela, yo solo alcancé a compartir aquí con los seguidores y veo que tenemos gente nueva, así que bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, bienvenidas las preguntas, bienvenidas las dudas, las consultas, todo lo que sea para el bien común, para el bien personal, para trabajar. Vamos a repetir, ¿te parece la serie numérica Hipocresía?
No entiendo por qué.
Epa, lee el campo.
Obviamente.
No, pero si no, eso no está ahora, eso ya pasó. Eso ya pasó, es tiempo pasado.
Por eso cuando uno escucha dice, ¡ay, divina, tesoro, mi amor, sos un encanto! Y uno dice, wow, ¿será sentido eso? Bueno, vamos a la hipocresía.
Vamos.
489016 espacio, 917, espacio, 81.
Ahí vamos.
Hay un capítulo de esta serie que se llama Black Mirror, que está en Netflix, que la gente vive en función de los likes que reciben. O sea, van con los celulares, ¿sí? Y depende la cantidad de likes, vos llegás a hacer cosas. O sea, si vos no tenés los suficientes likes, vos no podés viajar en primera clase en avión, viajás en turista. O sea, entonces la chica, cada vez que va, se junta en el ascensor con la vecina y cuando se miran sonríen falsamente. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, el otro. Y ahí, cuando se despiden, tiene que poner, tildarle el like en ese momento. O sea, cada interacción con una persona es un like. Entonces, tenés que trabajar con un extremo de falsedad para que el otro te tilde. Cuando ella empieza a decir la verdad y a ser sincera, baja totalmente de categoría, hasta termina presa. Literalmente termina presa. ¿Entienden? O sea, observemos eso, porque a veces, como digo yo, la ficción nos está mostrando algo. Y hoy por hoy hay mucha gente con falsedad, con hipocresía, ¿no? O sea, hay muchos casos, digamos, ¿no? Donde suben esa foto y uno dice, qué bien que está. Y uno dice, ¿sabes? ¿No? O sea, porque yo, obviamente, sin querer, uno a veces ve las redes y de repente gente que yo atiendo están ahí. Y yo digo, uy, mira vos, la foto no es con lo que hablamos en consulta, no condice, digamos, ¿no? Porque estamos atravesando un momento donde se están viendo determinadas cosas, pero la foto. Entonces, por eso digo, tener mucho cuidado con eso. ¿Y cómo cuesta la gente que es sincera, la gente que es transparente, la gente que se anima a esto, a expresar sus emociones, digamos, ¿no? O sea, entonces, probablemente son tildadas de ovejas negras, ¿no? O sea, que hay que sacarlas de, digamos, ¿no? Del rebaño, que buscan otro tipo de información. Acá, como estaba mirando el comentario de Alberto, ¿con qué información nos conectamos? Y sabemos que si no sabemos discernir y conectarnos con la información correcta, en general lo que sigue vendiendo al día de hoy es la polarización. Entonces caemos en un casillerito. Ah, ¿te gusta esto? Te voy a dar más de esto y para que estés en contra del otro, ¿sí? Porque es esto, esto no. Y eso vende, ¿no? Eso divide, eso genera ansiedad, eso genera miedo, eso genera control. Por eso lo que plantea el doctor Grabovoi es una información que está mucho más arriba, para que seamos como Neo, como Trinity, que vayamos con nuestro saco de cuero, anteojos negros, y podamos volar, podamos parar las balas, ¿entienden, no? Realmente a otro nivel. ¿Cuántas personas encontramos así? Yo voy acá por la calle y no encuentro muchos neos o muchas Trinity, ¿entienden?
¿Sabe? No me gusta hacerme la misteriosa. Y como yo había dicho que el doctor Grabovoi también ofrece información acerca de en qué parte del cuerpo ingresa la información circundante, la información externa, la voy a decir. Y para que cada uno de los que estén conectados ahora o lo vean el programa posteriormente, vayan observando qué le sucede en esa área del cuerpo, en espacios determinados, a dónde van, a dónde están, qué les sucede. Ese lugar son las rodillas. ¿No, Grace?
Las rodillas es una zona emisora y receptora. Porque, por otro lado, en época de COVID, que no es solo para el COVID, se emite luz desde las rodillas para desinfectar, para poder como liberar o limpiar de información que haya. Por favor, entendamos que lo que dijiste vos, Nicolás, hace un momento sobre la película, sobre la saga de Matrix. La saga de Matrix no es algo irreal, es algo real. ¿Sí? Que lo han hecho magníficamente estos hermanos o hermanas que ahora cambiaron.
Ahora son hermanas.
Son hermanas. Lo han hecho maravillosamente bien y están expresando lo que está sucediendo en este momento. Entonces, un virus es una información, una bacteria es una información, que ustedes lo ven en la película como numeritos que van cayendo, que van haciéndose como sí, programas. Todo es un programa. Entonces, lo que Grabovoi plantea al emitir luz, por ejemplo, desde las rodillas, es para liberar ese programa. Pero por el otro lado, también las rodillas es una zona donde ingresa la información negativa. Ustedes fíjense que no en vano se hacía arrodillar. No en vano se arrodilla uno ante la imagen en la iglesia. No en vano, para nombrar caballero, arrodillaban a la persona. En el arrodillar hay una humillación, por un lado, y un tema de sumisión. Hay ambas cosas. Pero las rodillas, hoy por hoy, son zonas bastante débiles. Y no tiene que ver con el peso de la persona ni con la edad.
No.
Tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo sé que las personas que escuchan por primera vez les puede parecer raro, loco, o tratan de buscar, a ver, ¿de dónde sacan ustedes esto? Denme una certificación, una seguridad de que no están diciendo una mentira, porque todos necesitamos esa certeza y seguridad. Yo les cuento que a medida que un ser humano va desprogramándose, la seguridad ya no va a pasar por lo que antes era. Todo lo que antes le sustentaba la seguridad se viene abajo. Estamos en la época de la imagen del el arcano mayor 16, la torre que se viene abajo. En este momento, el mundo entero está ante la torre que se viene abajo, que habla de la falta de equilibrio que se ha tenido por no tener bases sustentables en la espiritualidad. Se ha basado todo en la materialidad, de manera tal que esto se viene abajo en un tiempo donde esto no se tomó en cuenta.
Hay un ejercicio maravilloso para complementar esta información que por ahí para muchos es por primera vez que interactúan con ella, es visualizar una esfera blanca delante de nosotros, brillante, plateada, partirla en dos y tener semisesferas en cada mano y que eso se conviertan en rodilleras. Colocar, visualizar cada media esfera en la rodilla derecha, sobre la rodilla izquierda, y hacer como que tenemos rodilleras bien, bien brillantes, plateadas, y salir a la calle cada vez que salimos de nuestra casa, salir a la calle visualizándonos que tenemos esas rodillas, esas rodilleras bien brillantes sobre nosotros. Ese es un ejercicio bien, bien, bien intenso.
Y fíjense, ¿no? Para articularlo, ya que hablamos de las rodillas, dentro de lo que es la decodificación biológica, es un conflicto con la dirección. Generalmente se afecta la zona de la rodilla cuando la persona tiene que decidir por dónde va a seguir. Es el conflicto, como decíamos recién, es un conflicto de obediencia. Es un conflicto con la espiritualidad y un debilitamiento en las rodillas es causa del miedo, esa causa del miedo.
¿Sí?
Cuando la persona entra en un gran estado, ¿no?, de miedo, se produce un debilitamiento en las rodillas. Qué casualidad que este conflicto de rodillas se empieza a ver con gente, ¿no? Lo he visto en consulta, cuando se tiene que jubilar, cuando tiene que dejar un trabajo de toda su vida, ¿no? O sea, cuando esto tiene que tomar realmente decisiones importantes, ¿no? Y empieza a aparecer en esa zona. No, porque son ¿no? Uno empieza a buscarle la explicación, ¿no? Porque no sé, que el cartílago, que esto, que el no sé qué cosa, que el calcio. Cuando uno empieza a ver, estos indicadores aparecen. No sé para dónde ir, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de lo que va a pasar. El tema de esto, de la parte espiritual, de repente una persona que estuvo tan desconectada y de repente le están pasando cosas que probablemente la única manera de entenderlo es a un nivel espiritual y la persona nunca quiso acercarse a eso, no lo quiso ver. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas están transitando eso o hemos visto que han transitado eso? O literalmente, que lo he visto, ¿no? Me acuerdo gente que ha venido cuando yo tenía ya el consultorio, yo trabajaba de forma física, que se han caído en la vereda antes de ir a la consulta, pero caerse de lleno con las dos rodillas, ¿no? O sea, como así, llegando al consultorio, unas cuadras antes, ¡pum! O en el día, y de repente empezar a indagar, y bueno, obviamente había algo ahí que había que decidir importante. Entonces, prestemos atención a eso, más allá de, obviamente, ¿no?, de que el calcio, que los músculos, que el cartílago, digamos, ¿no? Pero prestemos atención a eso. Y qué casualidad, como esto que decías vos recién, Lore, de lo que dice Grabovoi, que la información entra por ahí, entra por esa zona. Entonces, ¿entienden por qué es tan importante esto, ¿no? Que uno dice, ¿para qué vemos esto si no te hace bien? ¿Para qué seguís, digamos, ¿no?, conectándote? O sea, empecemos a elegir, si tenemos una posibilidad que antes no la teníamos. Tiempo atrás había la información era muy limitada. Ahora la información está abierta al alcance de esto, ¿no? De un celular o de una tablet, etcétera. ¿Por qué no elegimos eso? ¿Por qué no aprendemos a elegir de otra manera?
Sí. ¿Saben qué? Llegamos al final del programa.
Llegamos al final, sí. Hoy no hubo ejercicio. Bueno, se quedaron con las ganas.
Ejercicio, pero les dejamos un, miren, un tendal de información de todas las áreas. Hablamos de biodecodificación, hablamos de la pareja, hablamos de Grigori Grabovoi, hablamos de Garnier. Así que es un placer siempre, y para nosotros, en lo personal o por mí, siempre Grabovoi, después de muchos años, viene a ser la frutilla de la torta, en lo personal. Lo dije en el primer programa, lo sigo sosteniendo después de muchos años. Gracias a todos. Creo que hoy fue un encuentro muy dinámico, porque hemos descubierto muchas personas nuevas, y es un placer también para nosotros.
Sin duda, hoy es un día 3, que es comunicación que vuela 5. Así que.
Genial, los números hablan, son maravillosos. Nico, nos vamos.
Nos vamos, y bueno, esto, ¿no? Como digo yo, esta es la manera de llegar a otros lugares, ¿no? Nosotros estamos en Buenos Aires, estamos en Argentina, pero yo sé que hay mucha gente de Latinoamérica, hay mucha gente de Europa también, digamos, ¿no?, que son de habla hispana, y creo que es esto, ¿no? Si podemos elegir una información, elijamos una información que nos ayude a comprender las cosas de otra manera, que nos lleve a otro nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque nos merecemos estar bien, nos merecemos tener buena salud, nos merecemos ser prósperos, nos merecemos lograr esos objetivos que tanta felicidad nos dan, pero para eso tenemos que conectarnos con la información correcta.
Así es.
Infinitas gracias a todos. Revivan el programa, compártanlo, y aquí próximo viernes 9:30 a.m. desde Buenos Aires, Argentina, para toda la hispana, co-creadores, primer y único espacio dedicado a la difusión al 100% de las enseñanzas del método de Grigori Grabovoi. Hasta la semana próxima.
Elevemos conciencia.
Chau, chau.
Seguí escuchando. que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.